La historia es realmente perturbadora y, curiosamente, por el devenir informativo en su momento, año 74, había un hecho superador que tal vez tapó esta noticia, que fue la muerte de Perón, ¿no? Estamos hablando del caso de Ana María Rivarola, una pequeña que apareció violada y muerta en la escalera que lleva al campanario de la iglesia San Marcelo de Don Torcuato. Y ese recuerdo, yo digo que los recuerdos son siempre perennes, porque cuando uno es sensible, escucha, está atento y los va llevando por la vida. En el caso de la querida Sonia Almada, lo llevó hasta el día de hoy para construir un relato no ficcional sobre este caso. La recibimos. Sonia, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Hola, buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
Vos sabés que no tenía idea del caso, te digo la verdad, y empecé a leerlo un poco por la gacetilla de tu libro, y me parece perturbador. En años donde ni se hablaba de las violencias hacia los niños, ¿no?
No, para nada, no, 1974, esto fue en 27 de septiembre de 1974.
Sí.
Si todavía no se habla mucho de la violencia hacia los niños, imagínate en aquel momento, para nada. Y este asesinato, como vos bien lo contextualizabas, había muerto Perón en julio, y era, digo, la situación social era realmente perturbadora en muchísimos sentidos. El hecho ocurrió en Don Torcuato, en la iglesia, en el colegio, dentro de la iglesia de ese colegio San Marcelo, y se encontró, digamos, a una niña de 8 años que había pedido permiso para ir al baño, no regresó, la encontraron luego violada y asesinada con las sogas del campanario, digamos, dentro de la iglesia, con las sogas del campanario. Así que la verdad es que fue en aquel momento, yo tenía 8 años, igual que ella, y me enteré así como todos los niños que vivíamos allí en esa localidad, y fue realmente perturbador para los niños y para los adultos, sobre todo porque después nunca más se habló. Fue realmente un ocultamiento, viste, una oscuridad sobre el crimen, y no se supo nada más. Así que bueno, esto fue, la verdad es que toda una aventura investigativa, viste, poder recolectar.
¿Cómo empezaste? Digo, ¿empezaste tratando de rastrear algún familiar desde la pequeña? Sí. ¿Fuiste al legajo judicial?
Sí, todo eso hice. Comencé primero preguntando a mis conocidos que todavía viven allí, y lo que me empezó a pasar es que casi nadie lo recordaba. Y me empezaron a decir, no, es un mito que se ha utilizado para asustar a los niños. Y yo, viste, dudé de mí misma y dije que tengo un falso recuerdo, ¿qué me pasa, no, con esto? Le pregunté a mi mamá, que lo había escuchado conmigo al relato del momento del asesinato, y ella tampoco lo recordaba, entonces realmente dudé. Y me pasó que vos te va a llamar la atención porque lo conocés, que fui a un programa donde vos trabajabas y me encontré,
sí,
con Raúl Torres.
Sí.
Bueno, y le cuento a Raúl, terminado el programa, le digo a Raúl, estoy investigando un caso, porque yo no sabía ni el nombre de la nena, sabía cómo había muerto, sabía el año, porque me acordaba de la muerte de Perón, y cuando le cuento a Raúl me dice, la niña del campanario. Me dijo, yo fui policía en ese caso y trabajé, fue mi primer caso de homicidio.
Ah, que yo no digo coincidencia, digo causalidad, que se tenían que juntar.
Total, porque no, te digo, eso me abrió las puertas a, primero, a la confianza de que esto había existido. Raúl había trabajado ahí, bueno, después nos reunimos con Raúl y por eso él está en el libro, en un capítulo, bueno, contando todo el relato policial, digamos, lo que él pudo conocer acerca de este crimen, pero me abrió la puerta y de la seguridad de que, bueno, esto había existido, y allí empecé a hacer otro recorrido y empecé a buscar a los compañeros de la escuela y los encontré. Hoy adultos, aquellos que fueron compañeritos de grado de Anita Rivarola.
Que se habrán, a ver, obviamente quedaron traumatizados por una situación porque no eran ni tan pequeños ni tampoco tan adolescentes, pero es una edad, exacto, donde todo te impacta mucho más.
Muchísimo, tenían todos 8 años, muy impactados, pasó en su colegio, en su iglesia, donde estaban, yo no iba a esa escuela, pero estos chicos, compañeros de ella, sí, Así que imagínate el lugar donde estaban seguros siempre se convirtió en un lugar de terror.
De riesgo. De... Ahora, ¿se investigó este caso y hubo un condenado o quedó borrado de la historia y de la justicia?
Sí, quedó borrado, quedó totalmente impune, se archivó demasiado rápido, con lo cual a mí me hizo sospechar mucho más. Así que también hice un recorrido judicial, bueno, policial, judicial, encontré familiares de la niña, ex autoridades del colegio, bueno, representantes del arzobispado de San Isidro, que yo pedí, digamos, que dieran una declaración. La verdad es que es un relato coral de todas las personas, digamos, que o conocieron a Anita, o conocieron el crimen, o participaron de alguna manera de su vida. Y también el relato de lo que pasó a su familia después de la violación y un femicidio infantil, como yo lo llamo ahora, que en aquel momento solamente se decía infanticidio si se nombraba de alguna manera esta muerte.
¿El colegio no te brindó ninguna información? ¿El arzobispado tampoco?
El colegio no me brindó ninguna información y me dijeron que no tenían nada que decir al respecto. El arzobispado sí me envió un representante con el que hablé y está descrito, digamos, en el libro, y es muy elocuente, digamos, la posición que tienen acerca del hecho, ¿no? Así que sí, fue un camino, Luis, muy muy difícil, porque 2 años y medio me llevó el trabajo, primero por esto que te contaba, el ocultamiento, como la cerrazón, ¿viste? Hablé con muchísima gente, me decía que no existía, que esto realmente no había pasado, y yo muchos de esos testimonios los he recogido y los puse en el libro, porque es un relato, viste, coral.
Claro.
Y aparte, digo, explora, digamos, qué se piensa de los niños en general, qué se piensa de la iglesia, cómo la relación entre la iglesia y el ejército, en aquel momento especialmente. Claro. Pensá que Don Torcuato está pegado a Campo de Mayo, donde en aquel momento...
había un centro de detención ilegal.
Tal cual, y la maternidad más grande, la maternidad clandestina más grande, ¿no?, de la dictadura. Así que, y digo, ya en ese momento estaba activa.
Sonia, quiero leer este libro especialmente, primero porque sé de tu calidad humana y de tu calidez profesional para abordar estos temas, por ser defensora justamente de los derechos de las infancias tan vulnerados sistemáticamente aún hoy. Entonces, si uno va hacia atrás en el tiempo, 46 años atrás, se imagina que casi un niño era prácticamente una cosa, ¿no? En la dimensión social y en el respeto político hacia la figura de las infancias. Y por otro lado, ¿sabes qué? Estabas hablando y me acordé de Jimena Hernández en el Colegio de Caballito.
Tal cual, sí, es la misma época. Sí, sí, es la misma época. Y apareció muy fuertemente ese caso. Mucha gente me lo comentaba en la investigación. Me decía, ¿y por qué no tomás este caso? Bueno, quizás después sí, pero voy por este primero. Sí, sí, fue... Y hubo otro niño en el mismo año también que me hizo recordar, Raúl Torre, asesinado en un jardín de Tigre.
Claro.
Sí, sí, sí. La verdad es que ese lugar de las infancias como de despojo y de descarte es muy impresionante, y bueno, yo realmente lo dejo muy claro en el libro, ¿no?
Digo, recorrer estos casos va más allá de la crónica del caso, es ir a la búsqueda de una verdad que se pretendió dirigidamente ocultar. Yo hasta lo imagino como un documental, pero no para espectacularizar el caso, sino para recorrer con los testimonios. Creo que cuando no quedan documentos, que seguramente los habrán borrado, como los traslados de ese colegio, ¿no? Que figuras dejaron de trabajar allí para ir a otros institutos católicos. Me parece que la reconstrucción del testimonio es vital, y te recomiendo especialmente una película, Sonia, que se llama El Club, de Pablo Larraín.
Sí, la vi, película chilena.
Impactante.
Sí, es impactante. Sí, sí, bueno, acá hay mucho de eso también, hay mucho de eso, que tuve que hacer una reconstrucción, viste, muy, muy, muy compleja, porque, bueno, entre... dichos y no dichos, donde a quién se trasladó, cómo, en qué momento, las dudas de las personas, fue este año, no fue después del crimen, qué pasó con la congregación que manejaba esa iglesia.
Claro.
Bueno, realmente muy muy impactante.
Es importante, porque creo que, viste que como en el psicoanálisis, como en el tratamiento personal, cuando uno desanuda algo que tal vez tiene 30, 40 años, hay un conjunto de tensiones que relajan en el cuerpo y en la mente. Creo que en las sociedades pasa lo mismo, creo que vivimos en una sociedad que oculta con los propios traumas, más allá de los avances y las conquistas en derechos humanos que nos diferencian de otros países, por ejemplo España, pero creo que queda todavía mucho por hablar, mucho por desandar y mucho por sanar.
Sí, sí, muchísimo. Y vos sabés que el sábado pasado hicimos la presentación, la primera presentación del libro la hicimos en Don Torcuato, a metros de la iglesia. Fue una decisión simbólica en ese sentido, y no sabés lo conmovedor que fue, la cantidad de gente enorme, ¿no?, que fue a escuchar esta presentación, y se acercaban con relatos que a lo mejor no están en el libro, lo que a ellos les había pasado. Realmente un trauma del orden de lo social, como vos perfectamente lo mencionás, y algo de eso sí se desanudó esa tarde y se seguirá desanudando. Ahora tenemos una nueva presentación acá en Capital, pero esa tarde fue muy, muy conmovedora. Te digo, yo hablé un poco del libro, pero después lo abrí, porque vi la enorme necesidad de las personas de contar lo que les había pasado a ellos ante un crimen, y aparte la intención total de guardar silencio, el miedo a los militares. La verdad es que fue muy, muy conmovedor.
Muy fuerte. Por favor, te pido que me pases cuando va a ser la presentación en Buenos Aires. Sí. Hay algo que me asombra mucho cuando se habla de crímenes, ¿no? El crimen es un acto de terrible brutalidad y por momentos inconsciencia. Esto no es un justificativo del homicida. Digo, habiendo recorrido un poco el tema psicológicamente, es un acto brutal y sumamente inconsciente, pero que deja heridas por todos lados, no solamente en los familiares directos, ¿no? Un crimen marca un tiempo social en una comunidad, y me parece que lo que estás haciendo es muy, muy valioso. Última pregunta. Ana María Rivarola, ¿tiene familiares directos con vida, hermanitos?
Sí, tiene familiares directos, no, hermanos, no. Tenía una hermana que era un poquito mayor y que falleció, los padres también fallecieron, pero la hermana se había casado con alguien que está en el libro, digamos, que vendría a ser el cuñado que Anita nunca conoció, digamos, porque la hermana llegó a la adultez y ahí se casó, y tuvieron una hija, así que... yo también pude hablar con la hija, que sería la sobrina de Anita Rivarola, y hago un trabajo acerca de la genealogía, ¿no? Como uno es pariente de alguien que no conoció, y eso también es interesante de pensar psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Como el impacto.
Sí, la vida interrumpida, o el hecho de tener un familiar indirecto o político que haya sido asesinado. Por eso digo, es modificante. Y me parece que de esas brutalidades tenemos una opción muy valedera, que como decía el amigo, ay, ¿cómo se llama? Galeano. Me olvidé el nombre del maestro Galeano, que dijo... ¿Sí? En la naturaleza, como en la historia, de la mierda nace la vida. Pero para eso hay que tener la decisión de sembrar la semilla, y la semilla más poderosa es la palabra. Sonia, un gran abrazo y todo el éxito para la niña del campanario.
Gracias, Luis. Un gran abrazo. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Sonia Almada, autora de La Niña del Campanario, un libro indudablemente indispensable.